Una esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos planeta. Bienvenidos.
¡Que vivan las razas!
Bienvenidos a Somos Planeta, espacio de la UN Radio que tiene como fin despertar la conciencia ambiental de nuestros oyentes.
Sin hambre, también sin pobreza, viva ser revolucionario.
Disfrutar de la vida sin ser millonario.
Vivan los adversarios y viva Manu.
Nuestro invitado.
Bueno, hoy nos acompaña Carolina Cifuentes, ella es del proceso colectivo Tabanoy, el proceso de ese colectivo Warmi Samal, que ahorita nos explicará de qué se trata. Y Carolina, bienvenida.
Bueno, gracias Mariana por invitarnos. Bueno, claro que sí, les cuento brevemente. Hago parte del colectivo Tabanoy, es un proceso que se gesta desde la localidad de San Cristóbal Sur. Y es un tejido, en realidad, de múltiples comunidades amigas cercanas, sobre todo de la reivindicación rural y ambiental, lógicamente. A partir de allí, pues las mujeres, especialmente las mujeres del colectivo, empezamos a cuestionarnos bastantes relaciones que tenemos la mujer con el territorio y la mujer con nuestro propio cuerpo y la mujer, el papel que ella ha tenido pues históricamente y en la vida cotidiana, lógicamente. De ahí emergió el proceso Warmi Samai. Warmi Samai significa espíritu aliento de mujer en reciprocidad con la tierra. Emergió en compañía de las mujeres Yanacuna, de la comunidad del maciceñas, del macizo colombiano del Cauca, y en San Agustín Huila. Allí emprendió un trabajo, sí, a partir de la recuperación de la memoria biocultural, de la memoria ancestral de las mujeres, más específicamente su relación con las plantas. Y desde allí empezamos a cuestionarnos la vida misma. Parte de esos cuestionamientos empezó sobre el papel que tiene la mujer actual, ¿no? Y veíamos que la mujer actual está muy, digámoslo así, estigmatizada por el papel que se le ha privado, de cierta manera, de asumir muy bien su papel de mujer o su papel de madre. ¿A qué me refiero? La gobernanza, que es, digamos, el tema que nos convoca acá, que es la gobernanza femenina. Ancestralmente la mujer tenía un papel muy importante en la familia, tenía un papel muy importante dentro de su comunidad. Y, pues bueno, para nadie es un secreto que desde la colonia y desde lo que ya sabemos, toda la parte de estructura, de los cambios estructurales patriarcales, la mujer tomó otra visión dentro de la familia. Y fue hasta esa época, en este despertar, que las comunidades lo hablan como el Warmi Pachacuti, tiempo de cambio de la mujer. O sea, cómo la mujer se está asumiendo de manera diferente. Y cómo esa mujer empezó a analizar que hay unas relaciones de poder en todas las relaciones y que son de origen estructural que le ha impedido asumirse verdaderamente como madre, como mujer, como compañera, y ha de pronto cambiado esa lógica. Vamos a empezar, digamos, Warmi Samai empieza a analizar, digamos, todos los ciclos desde que se asume como niña. Entonces ahí pasamos por qué manera o de qué manera se está pensando esa crianza. Entonces ahí pasa un poco un análisis que hemos hecho de la palabra productividad, ¿no? O sea, ¿cómo la madre se asume si es productiva o si no es productiva? Que es algo que de pronto me ha cuestionado mucho y ahorita pues esas fibras son bastante reales. Viendo cómo pues cotidianamente la madre tiene su hijo, 3 meses, 4 meses, lo lleva a un jardín, ¿sí? Porque no es productiva. O cómo esas relaciones de esa mujer tienen que transgredirse para poder cumplir con este margen de productividad que nos exigen, ¿no? ¿Acaso el hecho de uno de maternar o un hombre de paternar, acaso ya no es productivo para criar ese ser? Es una de las preguntas que nosotros nos hacíamos, porque cotidianamente en los barrios, en San Cristóbal, en Santa Inés, en toda... la palabra es eso, ¿no? Las mujeres es como... no tengo, mis problemas son que no tengo quien me cuida a mis hijos, mis problemas es que no, mi papá ya no me quiere hacer el favor, necesito trabajar, necesito, pero entonces ahí desligamos la parte maternal, que es lo que, una de las preguntas. Ya cuando nos hablamos en la menarquía, que es el primer inicio del proceso de iniciación de la mujer, vemos que desde Occidente pues es visto como una enfermedad, una patología bastante rentable, en el hecho de que la mujer sangre está acompañado de pues de unas síntomas que muchas veces se tratan con analgésicos, o la parte social está, es una connotación negativa siempre, ¿no? La mujer está ventochuda, está estresada, está en sus
que no
días.
Se le note.
Entonces todo eso hace que la mujer vaya no naturalizando su ciclo, sino por el contrario, vaya colocando una marca social no adecuada. Entonces empezamos de pronto a analizar eso desde la práctica misma, empezamos a encontrarnos con mujeres, empezamos a orientarnos también con mujeres ya mayores que han tenido otro tipo de conocimiento y nos hicieron ver que, bueno, eso es algo natural, y empezamos por ahí. Empezamos a hacer talleres de encuentro para hacer toallas de tela para el ciclo menstrual. Y bueno, en ese compartir le explicamos a las niñas pues todos los componentes que tenían estas toallas, le explicamos también todas las plantas que están relacionadas con ellas mismas. Entonces ahí también empieza la gobernanza de su propio cuerpo, en la manera que yo puedo autogestionar mi salud, puedo entender la lógica de mi ciclo, puedo también estar mejor conmigo misma, estar mejor con todas las mujeres y empezar a tejer con ellas esa sororidad de lo que tanto hablamos. Y esa sororidad a nivel de la vida cotidiana se da en la relación que yo tengo con mi hermana, con mi madre, que a nivel cotidiano es muy marcado que haya una lucha, ¿no? Una lucha entre las propias mujeres. También analizamos mucho los otros ciclos, ¿no? Que también son ahí un poco problemáticos, el embarazo, ¿no? A manera personal, creo que cada mujer se gobierna ella misma o tiene una gobernanza en la medida que asume su propio embarazo con naturalidad, de que pueda tener una información clara de las posibilidades que tiene actualmente para poder asumir un embarazo, para poder parir de otra manera, ¿sí? Que el primer problema es la falta de información que tenemos, de las posibilidades que tenemos para poder parir de manera diferente, porque pues actualmente la mayoría de partos pues son medicalizados y uno no dice pues que no debe ser así. Pero aquí casi en Colombia el 70% de los partos se llevan a cesárea, cuando hasta la misma Organización Mundial de la Salud dice que entre el 15 y el 20% está. Entonces vemos que ya son otras lógicas también que se tejen ahí. Y hace parte también de reunirnos en mujeres para poder aclarar este tipo de posibilidades que nosotras tenemos. aprovechando también la coyuntura que ahorita se está hablando de algo muy importante, que es la política pública de parto humanizado y respetado, que es dar la pelea, dar la lucha para que las mujeres tengan otra posibilidad de asumir su parto, asumir su embarazo, que ella tenga la posibilidad de contar más adelante, como en el caso argentino, ¿no? Que hablábamos mucho del caso argentino. En el 2015 ellas lograron sistematizar toda esta violencia obstétrica de las que ellas hacían parte, y con este insumo lograron darse la pela para que una mujer, si queda embarazada dentro de esa jurisdicción, puede escoger con quién parirse, con un ginecobstetra, si con una doula, si con una partera. Y nosotros acá en Colombia es un caso muy parecido al argentino. Tenemos una tasa muy grande de violencias obstétricas ni siquiera reconocidas, porque la mujer cuando llega a parir y sale con su bebé, hay una amnesia, ya no quiere hablar de ese tema, sí, porque se ha naturalizado que debe doler, cuando no debe ser así, sí, cuando también tenemos otras formas de parir. Ese es otro tema, cual Warmisama ha explorado, al igual que la lactancia. Entonces, pasado por este tiempo de parto, de la lactancia también ha sido invisibilizada, ¿no? Desnaturalizando el proceso. Sí, sometiendo, digamos, a la mujer que pueda hacer uso de
A mí me parece muy, digamos, frente a lo que has hablado precisamente ahorita, los oyentes que entienden un poco por qué el ruido, es que Ámbar, la hija de Carolina, nos está acompañando. Y es parte como del proceso, porque, como bien nombraba Carolina, todo se ha girado alrededor del dinero. Eso es lo productivo. Si, si estamos produciendo, es productivo, pero no si estamos criando a un hijo.
Exactamente.
Si la menstruación produce toallas, sin importar que las toallas van al relleno sanitario, que están llenas de químicos, que desnaturalizan el... como el ciclo, la sangre, no sé si nos cuentas un poco de la sangre, normalmente tendría que estar, ir a la tierra, es como lo que hacían nuestros ancestros, era como ofrendarle nuestra sangre a la tierra, y es un abono súper especial para las plantas, no tiene por qué estar dentro de una toalla en el relleno sanitario. Entonces, como que, bueno, toda esa parte de naturalizar ha sido parte de la no gobernanza femenina, tapar todo lo femenino, lo masculino, que es lo productivo, ha sido lo que ha reinado. Es un poco lo que nos ha convocado hoy. Tenemos al aire a Vanessa Vane Arc, que es la cantante quien abrió el espacio, y queríamos un poco que nos contara. Vane, ¿nos escuchas?
Hola, buenas tardes.
Bien, queríamos un poco que nos contaras un poco sobre la canción, como tu proceso frente a la canción que acabamos de escuchar, y un poco sobre la colectiva, porque precisamente además no se llama colectivo Huertopía, sino colectiva, y un poco que nos cuentes qué están preparando en este momento, así como muy en poco tiempo.
Vale, buenas tardes para todos y todas. Bueno, principalmente, bueno, mi nombre es Vanessa Arévalo. Mi nombre artístico es Vanare, por Vanessa Arévalo. Ya llevo más de 8 años en el tema de la música, en la acción de la música artística, y bueno, pues reflejando ya en últimas, como más que todo la problemática ambiental que está pasando más que todo en el territorio Alto Fucha, que queda en la localidad Cuarta de San Cristóbal Sur. Y allí trabajamos con el colectivo Huerto Pía, con el colectivo Huerto Arte, Fucha Films y la Comisión en Defensa del Territorio, buscando liderar a la defensa del territorio, siempre pues con la idea de crear nuevas expectativas ambientales que puedan recuperar los espacios, que puedan designificar todas esas problemáticas ambientales que han sucedido en los territorios más altos de Bogotá.
¿Qué se están preparando para qué pasa el 11 de octubre? Si le cuentas un poco a los oyentes y las oyentes y los invitas.
Claro que sí. Mira, nosotros nos estamos organizando para preparar una audiencia pública ambiental que solicitamos desde la mesa de cerros para la ANLA y pues para presentarles las objeciones frente al proyecto de Sendero de las Mariposas que se plantea hacer en este. Entonces, lo que vamos a hacer con todas las organizaciones en este momento es que estamos preparando para hacer la gran audiencia pública que se va a hacer el día 11 de octubre a las 8 de la mañana en el Palacio de los Deportes. Cualquier persona puede inscribir si quiere hacer una intervención. Tiene un plazo de hasta el 7 de este mes, hasta el 7 de octubre. La inscripción para hacer esta intervención la pueden hacer en la página del ANLA. Ahí encuentran el link para que puedan colocar la ponencia o cualquier punto de vista.
Se nos fue Vane, pero bueno, nos alcanzó a invitar a los oyentes que quieran participar en la audiencia. Gracias, Vanessa. La pueden encontrar por YouTube, Vane Are, en escuchar su música, que es muy bonita y que próximamente va a lanzar su LP. Bueno, entonces, un poco retomando nuestro tema femenino, que tiene que ver mucho con los colectivos en los territorios, porque un poco ya no estamos viendo tan lejos, sino más cómo producimos la comida, qué está pasando en nuestro cuerpo, cómo nos relacionamos con esos ciclos que son mucho más naturales al ciclo de nazco, estudio, produzco, consigo dinero, que era un poco con el que estábamos manejando. Este ciclo es menos lineal, un poco si lo vemos es más más cíclico que el masculino, un poco que es un poco más lineal. ¿Cómo está ahorita la participación del colectivo en la feria de agroalimentaria que se presenta? ¿Cómo es la relación del colectivo con la comida también y desde las mujeres?
Bueno, un papel muy importante. Bueno, la mujer siempre ha estado bastante relacionada con el alimento. Es desde el fogón, desde la tulpa, que se educa también, que es el papel de la mujer como educadora. Que de pronto esa relación a nivel productivo, que era lo que hablábamos, se cambia mucho, ¿no? Que una mujer le tocó cocinar cuando no debe ser visto de esa manera. O sea, una mujer educa, ¿sí? Y sana desde la misma comida a sí misma, y a su familia. Entonces, entender esa relación para Guarmi Samay y el colectivo Tabenoy implicó, bueno, el ejercicio, la gimnasia que llamamos la gimnasia criolla, el asadón, volver la mujer a darse la pela de entenderse a sí misma desde los mismos ciclos que hay en una huerta, desde los mismos ciclos que hay en el campo para poder cultivar sus alimentos, aunque acá en la ciudad, aunque no sean todos, pero por lo menos ya empezar con el proceso de sus plantas medicinales, sus frutales para los jugos, poder ofrecerle otro tipo de alimentación a sus hijos ya es algo bastante importante. Que la primera gobernanza, si eso es la primera gobernanza, es la que nos permite autogestionar las cosas mínimas de nuestro cuerpo. Tener lógicamente una autonomía alimentaria es vital para ello. La primera lucha siempre va a decir es la alimentación. Sin la alimentación no se tejen otras. Eso por un lado. Y siempre la alimentación siempre ha estado implícita en todos los ciclos de la mujer, que era lo que analizamos así brevemente ya para ir concluyendo. Guarmi Samay ha analizado todos los ciclos, la menstruación, el embarazo, la lactancia, la plenipausia, mal llamada menopausia, que es otra de pronto que no se habla, el papel de la mujer ya cuando no ha, ya ha pasado por todo su ciclo menstrual, que desde las reivindicaciones, lo que hablabas tú un poco, que se han hecho es volver a catalogarlo como un proceso de luna, ¿no? Porque hay una relación implícita de la mujer con la luna. Ahí se explica un poco por qué la mujer tiene unos cambios tan visibles a lo largo del mes, que a veces nos sentimos con ánimos de estar en un estado de introspección guardadas, hay otros días que nos vamos a sentir más dispuestas, extrovertidas. Hay otros días que nos vamos a sentir más nostálgicas y no hay ningún problema, no hay ningún problema en términos de que tengo un síntoma, síndrome disfórico premenstrual o síndrome premenstrual, para nada. Es algo muy natural que nosotras tenemos que empezar a entender que el mismo ciclo nos está hablando. Hay una lectura, así como hay una lecturaleza al territorio, nuestro cuerpo nos habla a través de esos ciclos para poder entender y para poder nosotras como mujeres hacer un proceso con nosotras mismas. Mientras nosotras hagamos un proceso con nosotras mismas primero, pues vamos a poder transformar los procesos comunitarios, vamos a poder transformar a nuestras familias, vamos a aportar en nuestro campo laboral, hasta entender eso. Ya una mujer que está en la plenipausia ha hecho todo ese proceso. Por eso es que originariamente la mujer abuela es la sabedora, mientras que desde Occidente la mujer abuela es la que toca, digamos,
desechar un poco. Bueno, creo que solamente tocamos este tema que es gigante, pero yo pienso que es importantísimo que las mujeres que escuchamos nos demos cuenta del papel tan importante que tenemos en la crisis ambiental mundial, porque ha sido todos los ciclos vitales se han cortado, de la mujer principalmente, que era su frente a la comida, frente a la huerta, frente a su cuerpo, frente a su ciclo, frente al nacimiento, frente al embarazo, frente a la crianza. Entonces es como la labor de la mujer buscarse esos espacios y recuperarlos, y también del hombre, que ese tema se nos queda un poco cojo, porque no es solamente la mujer, digamos, los hombres también están despertando ese lado femenino y están construyendo con esos movimientos. Pero creo que eso va a ser tema de otro programa, porque tenemos a Luis Carlos
Jiménez Reyes.
Jiménez, sí, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Bien, muchísimas gracias, Mariana.
Queríamos cortamente que nos invites a la especialización. El tema del programa pasado, tuvimos a tres docentes de la especialización en turismo, ambiente y territorio, y nos quedó un poco corto el cierre. Creo que un poco nos pasa con todos los temas. Tendremos otro tema para cerrar el tema de gobernanza ambiental femenina.
Ok, Mariana, muchísimas gracias. El programa de especialización en turismo, ambiente y territorio es un programa que lo desarrollamos en sociedad entre el Instituto de Estudios Ambientales y el Departamento de Geografía de la Facultad de Ciencias Humanas. Entonces, allí, o en este momento, están abiertas las inscripciones para la cohorte que ingresará en el primer semestre del próximo año, en el 2020. Se abrieron las inscripciones el 15 de septiembre y van hasta el 4 de noviembre próximo. El proceso para admisión lo pueden encontrar con mayor detalle en la página de admisiones y posgrados de la Universidad Nacional de Colombia. Les comento de manera muy general que el proceso de admisión implica obviamente la inscripción, como se conoce el procedimiento, y anunciarles que las pruebas para poder hacer la clasificación de ingreso comprenden un examen de conocimientos, el análisis de la hoja de vida y una entrevista. Entonces los invitamos de manera muy especial a los profesionales en las ciencias sociales, de las ciencias naturales, de las ciencias de la tierra, de las ciencias humanas, ciencias económicas y administración, este grupo de profesionales, para que se presenten o hagan ese proceso de admisión a este programa de especialización que conjuga de manera muy especial justamente en torno al turismo, el ambiente y el territorio, con todo lo que ello implica, como los profesores Julián, Liven y Jeffer explicaron en el programa pasado. Entonces, esa es la invitación, y allí estaremos pendientes tanto en el IDEA como en el Departamento de Geografía para resolver todas sus inquietudes en el proceso de admisión. Los esperamos.
Listo. Pues muy invitados a inscribirse a la especialización, muy invitados, invitadas también a buscar los procesos que se están viviendo en todas las localidades de Bogotá. Yo, Carolina, si no estoy mal, precisamente la Feria Agroalimentaria de hoy reúne procesos de toda la ciudad. Invitados a, bueno, que se aprendan de los procesos académicos formales, como esta especialización, que es súper interesante, porque el turismo se viene encima y tenemos que saberlo digamos, manejar, o si no es como un petróleo que puede acabar con las culturas en territorio. Y por otro lado, los procesos locales que vienen no académicos, que están igual a la talla, igual importantes y comunitarios, y el espacio de la Feria Agroalimentaria es, hoy se acaba a las 5, si no han ido todavía pueden ir. Si no es mensual, estén súper pendientes de las páginas en el IDEA, en la Feria Agroalimentaria tiene su página en Facebook. Vayan, interesen qué está pasando en su localidad, participe, construyase al lado femenino, tanto hombres como mujeres. Carolina, Luis Carlos, muchas gracias por estar acá en cabina.
Gracias a ti, Mar.
Muchas gracias.
Hemos llegado al final de Somos Planeta. Estuvo con ustedes quien les habla, Mariana Pinzón, en la producción Edgar Huasca. Recuerden que este y otros programas los pueden escuchar en unradio.unal.edu.co. Nos escuchamos la próxima semana y recuerden que todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
Una esfera,
un lugar,
un hogar,
nuestro hogar,
nuestro espacio,
tu espacio,
porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio, porque todos somos planeta.